Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 9 de agosto de 2026, titulado Salvadores insuficientes, Barak y Débora, escrito por Alan McKnight y basado en el libro de Jueces, capítulos 4 y 5. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. La mayoría de ustedes son cristianos bien instruidos. Si se les preguntara dónde encontrarán la salvación, estoy seguro de que dirían, la salvación se encuentra únicamente en el Señor Jesucristo. Sin embargo, tiendo a pensar que si se le preguntaran a esas personas de antaño, de las páginas del libro de los jueces, dónde encontrarán la salvación, creo que probablemente habrían respondido, en el Señor nuestro Dios, o algo por el estilo. Probablemente habrían dado la respuesta correcta con palabras, mientras buscaban en todas las direcciones equivocadas. Creo que podrían haber dado la respuesta correcta, mientras, en la práctica, seguían a los dioses falsos de Baal y Aserá. Me pregunto si algunos o muchos de nosotros somos así. Sabemos la respuesta correcta, pero funcionalmente vamos tras salvadores insuficientes. Sabemos que la salvación se encuentra solo en Jesús, pero funcionalmente la buscamos en el comercio, las finanzas, la industria, nuestras carreras. Sabemos que la salvación se encuentra solo en Jesús, pero en la práctica la buscamos en nuestros consuelos, nuestro ocio, nuestros descansos. Sabemos que la salvación se encuentra solo en Jesús, pero en la práctica la buscamos en nuestra familia, en nuestros círculos cercanos, en nuestros parientes. Sabemos cuál es la respuesta correcta, pero una y otra vez nos aferramos a salvadores que no dan la talla. Esto es lo que vemos en el libro de Jueces, y esto es lo que veremos en la historia de Barak y Débora. El libro de los Jueces es una trama muy entrelazada escrita para mostrar hasta qué punto el pueblo de Israel se había dejado influenciar por la religión de Canaán y por el mismo pueblo de Canaán, durante el período de los jueces. Era un llamado a volver al pacto que el pueblo había hecho con Dios. Fue un llamado a abandonar toda idolatría. Este tema no solo se recorre a lo largo de todo el libro, sino también en las vidas individuales de los personajes. Jueces capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. El problema básico para Israel era que no habían expulsado a los cananeos de la tierra como les había ordenado Dios. Estos cananeos estaban teniendo un efecto muy negativo en la vida espiritual del pueblo de Israel. Una gran parte del libro de Jueces, desde el capítulo 2, versículo 6, al capítulo 16, versículo 31, enumera una serie de libertadores. Bajo el mandato de cada uno de los jueces, vemos cómo Israel se aleja de Dios, lo que da lugar a su opresión, y eso nos presenta un ciclo que se repite. Y este es una recaída, hay castigo, hay arrepentimiento y rescate por medio de un juez. Y no dejan de repetir este ciclo. ¿Qué parecido puede ser este ciclo de pecado a nuestras vidas? Si no tenemos cuidado, podemos quedar atrapados en una espiral descendente de pecado, igual que el pueblo de Israel. Cada una de estas seis recaídas descritas en el libro de los jueces y las seis liberaciones pusieron de manifiesto tanto la forma en que la influencia cananea persistía en Israel como la forma en que dicha influencia se fue agravando gradualmente. Tras su primer fracaso, deberían haberse reorganizado adecuadamente, pero no lo hicieron. se recuperaron, pero nunca lograron desprenderse completamente de la influencia de los cananeos y su religión. Y si usted lee hasta el final del capítulo 16 de Jueces, no puede evitar notar que, a medida que avanza con la lectura de este libro de los jueces, los libertadores se vuelven cada vez más sospechosos, o más bien dicho, problemáticos. Incluso la vida de los líderes ha sido afectada por el pecado hasta el punto de que, en algunos casos, los héroes casi se convierten en antihéroes. No tenemos 6 ejemplos de la misma falla aquí. En cambio, tenemos evidencia de un declive social y espiritual y moral que crece lentamente. Otoniel, al principio, es sin duda el mejor de ellos, y luego, tras él, los jueces o los libertadores de Israel se van poniendo cada vez más problemáticos. El peor de ellos era, por supuesto, Sansón. Encarnaba todo lo que estaba mal en Israel. Ahora llegamos, o más bien dicho, llevamos un par de semanas de estudios y Will nos ha preparado el escenario con Jueces capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6, la semana pasada. De hace 2 semanas. Y la semana pasada, Peter nos ayudó a explorar Otoniel, a Od y a Samgar. Y creo que ya hemos captado la idea de que estos son libertadores inesperados, salvadores inesperados. Y sin embargo, en última instancia, salvadores insuficientes. Ahod, el zurdo, que entregó a Israel, o que salvó a Israel, clavando su espada en el gordo Eglón, un relato gráfico con detalles inquietantes. Samgar, que tomó una herramienta agrícola y mató a golpes a 600 filisteos, es descrito como aquel que salvó a Israel. Y al pasar a los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces, Barak y Débora. Los relatos no son menos inquietantes. Hemos visto en el capítulo 3, versículo 7, y el pueblo de Israel hizo el mal delante del Señor. También en el versículo 12 de este mismo capítulo, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y al llegar al versículo 1 del capítulo 4, leemos de nuevo. Y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. El relato de Débora y Barak es interesante y único en Jueces porque lo tenemos grabado 2 veces para nosotros, en el capítulo 4 y luego de nuevo en el capítulo 5. Es casi como si estuviéramos el libro en el capítulo 4 y el musical en el capítulo 5. Es como los miserables de las Escrituras. Y tiene muchos pares. 2 líderes, Débora y Barak, 2 enemigos, Sísara, y Jabín, 2 tribus invocadas, Zebulón y Neftalí, 2 victorias, Barak sobre el ejército y Jael sobre Sísara. Así que está claro que hay algo climático en ello. También está, creo, claramente inspirado en Éxodo capítulo 14 y 15, donde tenemos a Dios entregando a los israelitas por el Mar Rojo y el cántico de Moisés y Miriam tras esa liberación. En Jueces capítulo 4 y 5 tenemos a Dios entregando o salvando al pueblo y la canción de Débora y Barak tras esa liberación. Esta noche quiero que intentemos trabajar ambos capítulos a la vez. Tejeremos el libro y el musical para hacernos una idea de todo lo que está ocurriendo y, al final de nuestro tiempo, esperamos poder, 1. Saber que el camino del pecador es duro, es difícil. En segundo lugar, esperamos poder confiar en el Dios guerrero que es victorioso. Y en tercer lugar, poder maravillarse ante los inesperados medios de salvación de Dios. Note primeramente que saber que el camino del pecador es difícil. Proverbios capítulo 13, versículo 15, es muy acertado. El camino del pecador es difícil, es duro. El camino del injusto es difícil. Eso podría ser un resumen para gran parte del libro de Jueces, porque el pueblo de Dios necesita seguir aprendiendo y reaprendiendo que el camino del pecador es difícil. Siguen pecando y el juicio sigue llegando. Antes de que llegara Otoniel, llevaban 8 años bajo juicio. antes de que llegara a Od, llevaban 18 años bajo juicio en forma de Moab. Y encontramos en el capítulo 4, versículo 1, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y por eso el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, y habían estado bajo su opresión durante 20 años. Y el versículo 3 nos dice que Jabín oprimió a Israel cruelmente. Eso es más o menos lo mismo que el capítulo 4, la narrativa. El libro lo dice, pero el musical, capítulo 5, da más detalles sobre cómo era la vida en Israel bajo juicio. Versículo 6 de capítulo 5. Los caminos fueron abandonados y los viajeros se mantuvieron en las sendas torcidas. Los caminos principales eran peligrosos. Podría uno ser atacado, robado, detenido y acosado por los cananeos gobernantes. Así que la gente dejó de usarlos. Optaron en cambio por los caminos o sendas torcidas, o más bien dicho, los caminos secundarios, intentando evitar ser detectados. En versículo 7, los aldeanos cesaron en Israel, dejaron de existir. La gente abandonó sus aldeas porque ahí eran demasiado vulnerables. Quizás se trasladaron a grandes centros de población para reducir su vulnerabilidad. Y la causa raíz de todo este dolor y sufrimiento se encuentra en el versículo 8 del capítulo 5. Cuando se eligieron nuevos dioses, la guerra estaba en las puertas. El pueblo de Israel había abandonado al único Dios verdadero. Había, por así decirlo, elegido nuevos dioses. Había ido tras otros dioses. Buscaban satisfacción en otros dioses y el resultado de eso fue que la guerra estaba en las puertas. Debía de haber algo atractivo en estos nuevos dioses. Quizás al principio prometían riquezas o placer o libertad, entre comillas, pero el tiempo mostraba que todo lo que prometían era opresión cruel. 20 años largos de cruel opresión, carreteras vacías, aldeas abandonadas y guerra. Sabe que ese camino del pecador es difícil. Israel, el pueblo de Dios, lo descubría una y otra vez. El camino del pecador es duro. Cuando va tras cualquier otro supuesto Dios, le esperan problemas. La guerra está en las puertas. Cuando adora la obra por encima de Dios, la guerra está en las puertas. Cuando adora el hedonismo, el placer, el consuelo por encima de Dios, la guerra está en las puertas. Cuando adora a la familia y a los amigos por encima de Dios, la guerra está en las puertas. Cuando caminamos tras el pecado, tarde o temprano ese camino se verá duro. La guerra está en las puertas. Saber que el camino del pecador es difícil. En segundo lugar, observe que este pasaje es una llamada a confiar en el Dios guerrero, que es victorioso. La estrella de este pasaje, el héroe de este pasaje, no es Débora, Barak ni Jael, es el Señor Dios, el Dios guerrero que dirige esta liberación de principio a fin. Descubrimos en el capítulo 4, versículo 4, que Débora, una profetisa, juzgaba a Israel por entonces. Entonces, en ese momento, Israel era simultáneamente el pueblo de Dios y una entidad cívica y política. Y Débora era como una antigua jueza Judy, a la que el pueblo de Israel acudió para que sus casos fueran juzgados y resueltos, como está en el versículo 5. Llama a Barak, porque el Señor ha hablado. Los versículos 6 y 7 nos dan la palabra del Señor. El Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quinzón. Ahí lo entregaré en tus manos. Ahora entramos en la complejidad de la relación entre Débora y Barak, y entre Barak y el Señor un poco más adelante, pero por ahora fíjese ¿en dónde está la iniciativa en esta próxima batalla? Está con el Señor. El Dios de Israel ha ordenado. El Dios guerrero ha dado todo el plan. Reúne a tus hombres en el monte Tabor. Toma 10,000 hombres de la gente de Neftalí y Zabulón. Y el Señor dice, atraeré a Sísara junto al río Quizón. Traerá sus carros y sus tropas, y te los entregaré. El Señor lo ha dado todo aquí. La orden de salir, la estrategia para ir, y la promesa de victoria. Solo tenía que ir y obedecer. Pero hay problemas, como puede ver. Los cananeos eran mucho más poderosos que los israelitas. Tenían 900 carros de hierro. Pero cuando llega la batalla, es iniciada por el Señor, a través de otra profecía de Débora, como está en el capítulo 4, versículo 14. Adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Y luego leemos en el versículo 15 del mismo capítulo, que el Señor derrotó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército ante Barak por el filo de la espada. Confiar en el Dios guerrero que ha salido victorioso. El detalle de la batalla es muy breve en el capítulo 4, pero en el musical, en el capítulo 5, vemos cómo el Señor logró esta gran victoria. Los versículos 4 y 20 nos dan la imagen. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde la región de Edom, la tierra tembló y los cielos cayeron. Sí, las nubes dejaron caer agua. Y los versículos 20-21 dice, desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus senderos lucharon contra Sísara. El torrente Quizón los arrastró. El torrente antiguo, el torrente Quizón, marcha, alma mía, con vigor. Parece que el Señor trajo lluvias torrenciales que provocaron que el Quizón inundara sus orillas y provocara que los carros quedaran atascados en el barro. Si hubiera llegado el momento de llover, sin duda un general militar como Sísara nunca habría ubicado ahí sus carros. Así que parece que las lluvias torrenciales y las inundaciones ocurrieron en una época en la que eso no era normal. Es el Dios guerrero quien vence y en él el pueblo de Dios debe confiar. Es Dios quien libra la batalla, es Dios quien libera a su pueblo y por eso confiamos en él. A nosotros nos pasa igual. Perdidos en el pecado y la corrupción, oprimidos por el mal, ante una eternidad perdida, el Señor Jesucristo vino en carne para derrotar el pecado y a Satanás, para liberar a su pueblo y traerlos a salvo a casa. Nuestra esperanza en esta vida no está en nosotros mismos, no está en otras personas. Si es así, nos espera la decepción. Nuestra esperanza está en el Señor Dios mismo. Confiamos en Él y Él es victorioso. Saber que el camino del pecador es difícil. Confiar en el Dios guerrero, que es victorioso. Bueno, hasta ahora hemos analizado a los dos personajes principales de esta sección, y de hecho en el libro en su conjunto. El pueblo de Dios y sus pecados errantes, y el Dios guerrero que gana la victoria. Ahora me gustaría que dedicáramos un tiempo a analizar a algunas de las personas individuales de este relato, y maravillarse ante los inesperados medios de salvación de Dios. Hasta ahora, en Jueces, hemos tenido libertadores inesperados. Hemos tenido a Ahod, el zurdo, y Samgar, el granjero matón. ¿Qué hay de inesperado en los jueces, los libertadores de esta sección? El capítulo 4, versículo 4 dice, ahora Débora, profetisa, esposa de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Esa es la traducción de la versión estándar en inglés. Déjeme darle una traducción absolutamente literal de este versículo, la cual sería, y Débora, una mujer, profetisa, esposa de Lapidot, estaba juzgando a Israel en ese momento. ¿Qué fue lo inesperado? Era mujer. Puede ver usted cómo nuestro autor pone enfoca el asunto en eso. Una mujer, profetisa, esposa, ella. Nuestro autor quiere que nos demos cuenta de que Débora es una mujer. Eso fue inusual e inesperado. No era el patrón habitual. El patrón habitual era que los hombres lideraran. Y ese es el patrón a lo largo de las Escrituras. Los patriarcas son hombres, los sacerdotes son hombres, los reyes son hombres, los apóstoles son hombres, los ancianos son hombres. Y sin embargo, aquí, lo inesperado, Débora. Y fíjese que a lo largo de el libro y el musical, o sea, los capítulos 4 y 5, Débora es vista de forma totalmente positiva, como una madre en Israel que se levantó, como está en el versículo 7 del capítulo 5. Era una profetisa, juzgando a Israel y a todo Israel que venía a ella. Se le ve de forma positiva, pero se la considera un caso excepcional e inesperado más que un patrón normativo. Porque si usted mira el texto, verá que parece haber un problema con el liderazgo y la captación de voluntarios para la causa de Dios. Un problema de liderazgo y voluntariado. Si usted mira el principio del capítulo 5, que obviamente se escribe después de que se gana la victoria, después de que se resuelve la tensión, hay una alegría porque líderes y voluntarios se han defendido por la obra del Señor. Como está en el versículo 2. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Ahora, el hecho de que el musical, entre comillas, comience con una alegría que lideraron los líderes y que el pueblo se ofreció es, creo, evidencia de que este fue un problema que esta batalla resolvió. Lo que quiero decir es que los líderes no lideraban y la gente no se ofrecía voluntariamente. Bueno, ¿hay alguna evidencia de esto en el pasaje? Creo que sí. El capítulo 4, versículo 6, dice, Débora invoca a Barak y le da la palabra del Señor. El Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Ahí lo entregaré en tus manos. Tiene una palabra tan clara del Señor. ¿Cuál es su respuesta? ¿Lidera con la confianza de la palabra de Dios? No, no lo sabe. Versículo 8. Barak le dijo, si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vienes conmigo, yo no iré. Barak muestra una reticencia a dar un paso adelante, a presentarse, a dar un paso a la palabra del Señor. Si vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Sabemos por Hebreos que el resumen de la vida de Barak es que fue un hombre de fe, pero no era un hombre perfecto. Y aquí parece dudar en tomar el liderazgo, dar un paso adelante. Y Débora es una complementaria convencida. Actúa como jueza sobre Israel, pero reconoce que Barak debe ser el general guerrero, aunque le falta algo. Y la respuesta de Débora nos muestra que esto es un problema. Versículo 9. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Iré contigo, dice, pero eso significa que perderás la gloria. La gente va a decir que el Señor vendió a Sísara en manos de una mujer. Ahora bien, la implicación es que esto es embarazoso o vergonzoso, no lo que querría un general militar. Y en este punto nos queda la idea de que la gloria va a ser para Débora, aunque nos espera un giro inesperado. El punto, hay un problema de liderazgo. El hombre clave duda, es incierto. sin querer dar un paso adelante y salir. Pero hay más pruebas. El capítulo 4 avanza bastante rápido hacia la batalla, pero el capítulo 5 nos da más detalles. Encontramos en la segunda parte del versículo 15 que cuando se pidió a la gente de Rubén que se uniera a la campaña, no lo hicieron. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre los corrales escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Reflexionaron profundamente y no hicieron nada. Hubo mucha charla y muchas reflexiones, pero ninguna acción. Formaron un comité, pero este nunca presentó ningún informe. Recuerdo que cuando era joven y llevaba poco tiempo como creyente, creo que debí de haber sido un verdadero dolor de cabeza. Se me ocurría una idea u otra, un plan u otro. Y había un hermano mayor cuya respuesta habitual era: busquemos al Señor sobre eso. Al principio me pareció una respuesta muy piadosa, pero con el tiempo me di cuenta de que era su forma de dejar la idea en el aire. Mucho reflexionar, pero ninguna acción. Galaad, Dan y Aser eran similares. No darían un paso adelante. No saldrían de ahí. No liderarían. No se darían a sí mismos. Versículo 17. Galaad habitó más allá del Jordán, y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Aser se quedó en las costas del mar, permaneció en sus ensenadas. Galaad pensaba: estoy demasiado lejos para involucrarme, no es mi lucha. Alguien más cerca y mejor equipado lo hará, o debería de hacerlo. La gente de Dan estaba más interesada en sus barcos, en su comercio, en su labor de intervenir para guiar al pueblo de Dios, para ofrecerse voluntariamente al servicio del Señor. El negocio y la carrera eran más importantes. ¿Y la gente de Aser? Estaban sentados en sus tumbonas, en la costa. No daban un paso adelante. ¿Ve que hay un problema de liderazgo y voluntariado? Tenemos a esta libertadora inesperada, una mujer, Débora, y tenemos el texto que nos muestra problemas de liderazgo y voluntariado entre los hombres con Barak, con el pueblo de Rubén, Galaad, Dan y Aser. ¿Y acaso el pueblo de Dios tiene este problema hoy en día? Creo que quizás sí. Necesitamos que los hombres asuman la responsabilidad, que den un paso adelante y lideren a sus familias y lideren a la iglesia. Necesitamos que los hombres sean hombres y asuman las responsabilidades que Dios les ha dado. Hombres que no abdican de la responsabilidad hacia sus esposas y mujeres. Hombres que prioricen el liderazgo de la familia y de la iglesia de Dios por encima de los negocios, sobre el comercio, sobre el ocio. Necesitamos mujeres que animen a los hombres a asumir el papel que Dios les ha dado. Mujeres como Débora, que buscan o que buscaban animar a Barak a ser el hombre que Dios les había llamado a ser. Y al final de esta batalla parece que había una situación más esperanzadora y Débora y Barak cantaron. Versículo 2 del capítulo 5. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Señor, que podamos alegrarnos de que los líderes tomaron la iniciativa en la familia y en la iglesia de Jesucristo, y que el pueblo se ofreciera voluntariamente. Bendito sea el Señor. Así que hubo un problema de liderazgo y de voluntarios que se resolvió en parte en esta liberación. Pero hay algo más, que en realidad es un problema mayor para nuestros oídos modernos. Había un problema de glorificación en la violencia. Volviendo al capítulo 4, el pueblo de Dios salió victorioso en batalla, pero el general enemigo huyó a pie. Continuemos la lectura en el versículo 17, o desde el versículo 17 del capítulo 4. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la tienda de campaña de Jael, la esposa de Eber, el Kenita. Pues habían buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, «Adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo». Sísara entró en la tienda y ella lo cubrió con una manta. «Tengo sed», dijo él, «¿podrías darme un poco de agua?». Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. «Párate a la entrada de la tienda de campaña», le dijo él. «Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, contéstale que no». Sísara, cansado y abrumado por la batalla, cree que ha encontrado refugio con Jael. Pide agua. Ella hace algo mejor y le da leche. Ella le cubrió con una alfombra en su tienda y ella hizo guardia. O eso él creía. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda de campaña y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak viene corriendo buscando a Sísara, y Jael dice, «Ven, te mostraré al hombre». Entra en la tienda y ahí está Sísara, muerto, con una clavija clavada en el cráneo. Y así se cumple la profecía de Débora, que estaba en versículo 9, capítulo 4. «Está bien, iré contigo», dijo Débora, «pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Y eso fue lo que hizo el Señor, pero fue en manos de Jael, no de Débora. Luego, en el capítulo 5, el musical pone toda esa sangre en música. Versículos 24 al 27 del capítulo 5. «Sea Jael, esposa de Eber, el Kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en tiendas de campaña. Sísara pidió agua, Jael le dio leche, en taza de nobles le ofreció natas. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó, ahí cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies, ahí donde cayó quedó muerto». Las palabras son como el ritmo del martillo en su cabeza. Jael es llamada la más bendecida de las mujeres. Débora, Barak y el pueblo de Israel cantan, celebrando la victoria de Jael sobre el malvado Sísara. ¿Cree usted que todo es demasiado sangriento? ¿Tiene algún problema con el juicio de los enemigos de Dios? ¿Intenta usted dividir a Dios en dos? ¿Un Dios del Antiguo Testamento que permite cosas así y un Dios del Nuevo Testamento que está mucho más domesticado? Quizás echar un vistazo a lo que Sísara fue culpable le haga reflexionar. La canción del capítulo 5 muestra a la madre de Sísara y sus princesas mirando por la ventana, preguntándose por qué estaba tardando tanto. Una de las princesas responde, versículo 30, «Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo, una muchacha o dos para cada guerrero. Telas de colores como botín para Sísara, una tela, dos telas de colores bordados para mi cuello, todo esto como botín». Esta princesa dice que seguramente estarán violando a algunas mujeres y asegurándose de que todos sus hombres tengan una o dos mujeres. Se llevarán todo lo que tenga valor. ¿Ve la insensibilidad de esto? Tardará un poco porque él y sus hombres están violando a las mujeres de Israel. Dios no tolerará tal maldad, y es justo y bueno cuando los enemigos de Dios reciben lo que merecen. Cuando el Señor Jesucristo regrese, regresará con la espada, y todos los que le han rechazado enfrentarán un destino mucho peor que el de Sísara. Hay maldad en este mundo, y es justo despreciar esta maldad. Cuando hombres malvados queman iglesias en el norte de Nigeria y secuestran y violan a sus alumnas, deberíamos decir que todos sus enemigos perezcan, oh Señor. El pecado se pagará, ya sea en la cruz de Cristo, o por el propio pecador o la propia pecadora, y ese será un día terrible. Bueno, ¿se acuerda? Confiamos en el Rey Guerrero que ha salido victorioso. Nuestro Dios es un Rey Guerrero. Todo su pueblo será salvado y todos sus enemigos perecerán. Esa es la enseñanza de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Maravíllese ante los inesperados medios de salvación de Dios. El Señor Jesucristo dio un paso al frente, o más bien un paso hacia abajo. Se ofreció voluntariamente, se entregó a sí mismo para poder rescatar a su pueblo mediante su muerte violenta en la cruz del Calvario. Murió en nuestro lugar, murió para que nosotros viviéramos, murió para que fuéramos perdonados, reconciliados y redimidos, y todos los que se refugien en él serán salvos. Todos sus enemigos perecerán, pero sus amigos, los que le aman, serán como el sol al salir en su poder. Saber que el camino del pecador es difícil, confiar en el Dios guerrero que sale victorioso y maravillarse ante los inesperados medios de salvación de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.